Mariana.
Sí, Mati.
Te cuento que va a haber un curso que se llama Herramientas para el abordaje de la violencia de género intrafamiliar. Uh-huh. Y quien lo va a dar es Graciela López Gallardo, que la tenemos en línea. Buen día, Graciela.
Hola, Matías. ¿Cómo te va? Buenos días.
Mariana, es mi compañera Mariana Cornejo.
Hola, Mariana.
Hola, Graciela.
Bueno, ¿dónde estás, Graciela, físicamente?
Físicamente, Sí. Físicamente estoy en Córdoba, inhabilitada para ingresar a La Pampa por ahora.
Ajá. ¿Y cómo estás ahí viviendo la cuarentena?
No, yo bien, pero bueno, la situación es compleja, digamos, acá en Córdoba. Bueno, como en todas las grandes urbes.
Sí.
Entonces, mucho cuidado hay que tener y demás. Uh-huh. Acá en general está viendo una vida relativamente normal, excepto reuniones familiares que están evaluando, el inicio de clases que está suspendido. Uh-huh. Así que todo es más o menos virtual. Pero bueno, así nos estamos manejando en esta nueva etapa. Uh-huh. Bueno, y ustedes están con algunos casos más, por lo que leí.
Con un brote en este momento.
En el Intendente Alvear, ahí está complicado, volvieron a fase 1 solo en Intendente Alvear, pero dentro de lo que son las provincias que nos están rodeando, estamos todavía en una burbuja que tenemos que cuidar como oro.
Sí, La Pampa tiene una situación de privilegio y además buenos servicios de salud tiene.
Uh-huh. También. Bueno, de algo de eso es el curso, es destinado a referentes de equipos de salud e instituciones integrantes de redes de salud. Contanos, por favor, Graciela, de qué se va a tratar.
La idea surgió en el marco de la Asociación Pampeana de Medicina General, y la idea es trabajar una pandemia que está oculta, que es la violencia de género, y dentro de la violencia de género la expresión más dramática es la violencia intrafamiliar, tal cual muestran los pocos datos que tenemos sobre femicidios. Uh-huh. Entonces, nos pareció que era importante abordar la problemática desde los equipos de salud y de todas las instituciones que coordinadamente trabajan para mejorar, contribuir y elaborar protocolos. De hecho, nosotros tenemos una guía hecha con una licenciada, María Angélica Lucero, que es enfermera y consensuada con diversas instituciones en la provincia de La Pampa, con muchas instituciones, incluido el Ministerio de Salud, para el abordaje de esta problemática. La idea es proveer herramientas para una detección oportuna, para poder intervenir adecuadamente y coordinadamente. Lo que nosotros estamos viendo, nosotros, estamos viendo la fragmentación en las intervenciones. Uh-huh. Entonces, si lográramos construir redes, los abordajes serían de mayor resolución y menor, yo lo denomino menor tránsito por una ruta crítica, no lo denomino yo, lo denomina la Organización Panamericana de la Salud, que es el tránsito por las diversas instituciones en búsqueda de ayuda. Y si las organizaciones no dan respuestas de calidad y de detección oportuna, bueno, después nos alarmamos por los femicidios, digamos. Uh-huh. Casi todas las víctimas en algún momento pasaron por alguna institución y o solicitaron ayuda. Y sin embargo concluyen en datos trágicos como es la mortalidad. Uh-huh. Eso es lo que sabemos, no sabemos nada de lo que denominamos morbilidad, que serían las enfermedades que genera, las lesiones que genera esta problemática, que no es una enfermedad, claramente, es una problemática social, pero daña la salud individual, familiar y colectiva.
Uh-huh. Graciela, estás hablando de detección oportuna y uno piensa, bueno, una vez detectado, supongamos en el mejor de los casos, está todo el personal de salud sensibilizado, todo el equipo de salud, se detecta el caso y ¿por dónde se empieza a articular red?
Nosotros en esta guía lo que proponemos, hicimos una, para no poner la palabra protocolo, le pusimos guía porque tiene fronteras o límites más relajados, digamos. Uh-huh. Entonces, no, lo que nosotros decíamos, se detecta se da intervención al equipo interdisciplinario que en todos los servicios de salud en la provincia de La Pampa existen. Uh-huh. Trabajadoras sociales, médicos generales, enfermeras, bueno, equipos de salud. Y coordinar en función de la... Nosotros lo que hicimos es consensuar las intervenciones con la Unidad Funcional de Género, la Defensoría General, Secretarías de Género del Interior, Dirección de Política de Género Municipalidad. Y una vez que detectamos, categorizar el riesgo. Categorizado el riesgo, las intervenciones o el abordaje, para hacer una palabra no tan militarizada, digamos, el abordaje, en función de la categorización. Todo eso nosotros lo tenemos plasmado. De hecho, la guía la vamos a presentar en la universidad. Uh-huh. Y si la víctima está en riesgo inmediato de muerte, es una urgencia la intervención de los equipos de salud y la coordinación con la Unidad Funcional de Género, con el Poder Judicial, con fiscalías, bueno, depende de la situación. Uh-huh. Si la víctima indirectamente, qué es lo que está ocurriendo en los servicios de salud, no siempre, en la mayoría de los casos, las consultas no son explícitas.
Claro.
No es que vengo porque con una fractura, uh-huh, sino que cuando hicimos el estudio de ruta crítica en el barrio Fonavi 42, la conclusión de la investigación fue que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia concurrían reiteradamente y recurrentemente a los servicios de salud sin una expresión directa de la situación de violencia. Sin embargo, si nosotros logramos desarrollar las alertas necesarias, así la denomina la Organización Mundial de la Salud, estaríamos en condiciones de poder detectar la situación de violencia sin necesidad de llegar a situaciones más extremas. Uh-huh. En este estudio lo que pudimos ver es que las consultas eran por causas inespecíficas, uh-huh, en mujeres jóvenes, y eran o dolores de lumbalgia, dolores de espalda, dolores serían de corazón, precordial, cefaleas, y recurrían. Cuando empezamos a ver, a partir de la demanda de la comunidad, la problemática de violencia, la incluimos entre las posibles causas. Y así comienza un trabajo de detección oportuno, de promoción, de prevención y de acompañamiento a las víctimas. Uh-huh. Y coordinar necesariamente y consensuar con las otras instituciones que obligatoriamente deben participar.
Claro, justicia. Entonces, básicamente,
lo que organizamos fue un circuito en función de el riesgo inminente o no de la situación de violencia. Y sí el abordaje por parte de los equipos de salud, trabajadoras sociales, psicólogas, los propios médicos, enfermeras y todos los que integran los equipos. Uh-huh. Yo creo particularmente que con la capacitación adecuada de equipos de salud, de cualquiera sea el rol que cada quien desempeñe, cualquier situación posible de violencia debe ser detectada y abordada. Después será derivada, porque los circuitos están establecidos, a quienes estén más capacitados en la problemática o especializados en esa problemática. Uh-huh. Lo que no puede suceder es que no la visibilicemos, porque la invisibilidad es un gran problema. Y en este contexto de COVID hay un doble aislamiento para las víctimas, el aislamiento propio de la situación de la pandemia COVID-19, uh-huh, a eso se suma el aislamiento propio de esta problemática. Entonces, por eso en 2 meses tuvimos una cantidad de femicidios alarmantes cuando comenzó la pandemia.
Graciela, en estas situaciones, digamos, la figura acá de objeción de conciencia no entraría, ¿no es cierto? Más
no,
allá de...
La ley es clara en ese sentido. Uh-huh. La ley nacional, que ahora se modificó, se le introdujeron nuevas modalidades, digamos, de violencia, claramente dice de la obligatoriedad de la intervención de lo que denominan funcionarios públicos o empleados públicos y privados, que tampoco es solo responsabilidad de los servicios públicos de salud, es una responsabilidad del de la comunidad toda, de los servicios de salud específicamente, tanto públicos como privados, y de todas las instituciones, las escuelas, la ESI la tienen incluida la problemática de violencia como parte de la currícula, que es un gran lugar para detectar oportunamente situaciones. Cuando se puso en vigencia la ley 1918, no recuerdo el año, si fue 2007, bueno, no me acuerdo, en principio la ley 1918 hablaba de violencia doméstica y violencia escolar. Cuando se pudo considerar que la violencia escolar estaba absolutamente ligada a la violencia doméstica, se le cambia el nombre a la propia ley. Y la ley esta claramente ya en ese entonces decía que es la ley provincial, que obviamente es la ley nacional la que está por encima de los marcos legales locales, digamos, pero ya hablaba de la necesidad, la obligatoriedad de intervenir de los equipos. No puede suceder que no hagamos nada.
Está bien.
No puede suceder.
Ahora, hay un dato también de la realidad, un dato concreto que tiene que ver mucho con la voluntad que le ponga a cada miembro del equipo de salud en llevar esto adelante. Que, digamos, no podés compelir a que el funcionario público de salud o el servidor público de salud lo haga. Suena feo las palabras que uso. Es decir, no podés obligar a un trabajador de la salud que efectivamente se involucre en esto, porque esto es involucrarse, no solamente seguir el protocolo, sino una vez detectado el caso, estar y acompañar, ¿o no?
No, estoy de acuerdo, María, absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me parece que para quienes tenemos la responsabilidad de estar en cualquier institución, yo no hablo solo de salud, tenemos el deber de hacerlo. Eso no solamente porque es un marco legal que así lo establece, sino porque es una salva vidas. Nosotros nos alarmamos cuando, ahora en Córdoba hubo dos terribles femicidios, como todo femicidio terrible, pero estas mujeres además fueron quemadas, qué sé yo. Y resulta que ahora los datos de la realidad indican que estas mujeres habían solicitado ayuda.
Claro.
Y terminaron muertas a los 30 y pico de años. Entonces, lo que yo creo que es fundamental, sensibilizar a los equipos de salud, como vos bien mencionaste, a los equipos de todas las instituciones, y que el abordaje para mí sí debe ser obligatorio, no solamente una cuestión militante.
Claro.
Para quienes tenemos responsabilidad, es como, no sé, no sé si es válido el parangón, pero si hay un paro respiratorio, estamos diciendo que tiene que haber un protocolo para la comunidad para que pueda salvar vida y un protocolo sí o sí,
sí
de RCP para los equipos de salud. Esto no puede ser tan dogmático, por eso no hablo de protocolos, porque estamos hablando de una problemática de altísima complejidad. Pero sí tenemos el deber de tener desarrolladas alertas. Hay un concepto que se denomina prevención cuaternaria. Y la prevención cuaternaria se refiere a evitar daños institucionales. Entonces, ese concepto nosotros lo incluimos en la guía. Porque, por supuesto que es un largo camino a recorrer. Yo no estoy, no tengo ni siquiera la intención ni la capacidad operativa de poder exigir nada, simplemente porque he sido militante históricamente de movimientos feministas, pero además porque lo he visto en mi práctica profesional,
sí,
que cuando mejoramos las alertas modificamos indicadores de enfermedad y o muerte por esta causa. Eso es lo que creo.
Bien.
Que la Organización Panamericana de la Salud lo denomina ruta crítica, que es cuando la mujer se apropia se percibe como víctima y solicita ayuda. Esa búsqueda de ayuda es tremendamente traumática.
Sí. Graciela, perdón, ya nos tenemos que ir.
Perdón.
Así que no, perdón perfecto. Nosotros,
no pero
bueno.
Tanto.
No, al contrario.
Te damos muchas gracias por estos minutos para hablar de este curso de herramientas para el abordaje de la violencia de género intrafamiliar. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, ¿esto ya empezó o alguien se puede anotar todavía?
No, estamos en una etapa de preinscripción.
Bien.
Todavía no tiene una fecha cierta. Y en función de la demanda que exista, la instrumentación operativa se va a definir.
Bien, doy una dirección de mail que es apamgfes@gmail.com para informes y preinscripción.
Tal cual, que es la del correo de la Asociación Pampeana de Medicina General.